eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima.
Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22.30 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl.
El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial, Hablemos Todos, titulado Ecos del 18O, Reflexiones del Estallido Social, con la participación de Marcelo Arnold Catalifol, senador universitario, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales. Héctor Carvacho García, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y postdoctorado en Psicología. Octavio Gana, cofundador de The Light Lab y diseñador de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos el martes 15 de octubre a las 11 horas en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario, en Twitter @SenadoU y en Instagram y Facebook @uchile.senado.
En tiempos difíciles no hay nada más importante que tu bienestar, especialmente cuando se trata de salud. Por eso, hazla corta con Indisa y MetLife, contratando el nuevo seguro de salud Bienestar Total.
Un seguro que cubre tus atenciones ambulatorias, hospitalarias y de urgencia. Todo lo que necesitas, sin deducibles y con cobertura completa en Clínica Indisa Maipú y Providencia. Si eres ISAPRE o FONASA, contrátalo hoy mismo en indisa.tuseguromedlife.cl.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a este semáforo de martes 15 de octubre. Tenemos a Fernando Lagos en los controles. Buenos días, Feña Lagos. ¿Tú sabes que Feña Lagos fue el que me enseñó a conducir? ¿Derechamente? ¿En serio? Más de todo lo que aprendí en la escuela, en la clase de radio, Feña Lagos, cuando yo recién llegué aquí a la radio, me dio un par de instrucciones. Y bueno, mira, aquí estamos, 23 años después, aquí estamos, Feña Lagos. Seguimos aquí. Saludamos, por supuesto, a Tania, a Manuel, que a esta hora son parte del equipo que llega con ustedes para hacer este semáforo de día martes, en donde les cuento, hay 16 grados con 4, está bastante caluroso ya a esta hora. Sí, a mí me parece que para las 16 grados para las 10 de la mañana es calurosito. La máxima esperada para hoy en Santiago es de 30 grados y yo me río, jaja, porque yo me voy a Valdivia. Así que yo voy a tener 20 grados de máxima. Después del programa me voy a Valdivia, bueno, después de Radiópolis, por supuesto, me voy a Valdivia a participar de lo que es la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Así que los programas del resto de la semana los vamos a hacer desde allá, también contándoles respecto a todas las novedades de este encuentro cinematográfico fundamental en nuestro país y donde tendré la posibilidad nuevamente de estar participando, entrevistando a realizadores y realizadoras sobre sus nuevas películas. Contarles que hoy día tenemos un programa muy entretenido. Vamos a estar conversando con la escritora e ilustradora Daniela Thiers, quien es muy famosa y ha estado acá en nuestro estudio hablando de la saga Alegría y Sofía. Y ahora acaba de presentar un nuevo personaje y una nueva historia que se llama Frida Eterna, que la tengo aquí en mi mano y se las estoy mostrando. Y esta es la historia de una vampira, que ya no quiere ser vampira. Entonces, para no ser más vampira, tiene que hacerle un favor al mismísimo demonio, ir a cazar unos demonios que se arrancaron del infierno para que el gran Satanás le entregue ahí una manzana con la que ella pueda volver a ser humana y darle sentido a su vida. De eso se trata esta nueva historia, Frida Eterna, y vamos a estar hablando con su autora Daniela Thiers. Es una novela gráfica, por si acaso, para quienes no la están viendo, es una novela gráfica. Vamos a estar conversando también, discúlpenme un segundo, todavía la alergia primaveral, con el compositor Juan Cristóbal Mesa y con la destacadísima actriz Delfina Guzmán, a propósito del espectáculo musical que los reúne, Ciudad, que se va a estar presentando el martes 29 de octubre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Antes de seguir, saludamos a toda la gente que nos escucha en el 102.5 en el centro del país, a toda la gente que nos escucha también a través de radio.uchile.cl y también a quienes están viéndonos en YouTube a esta hora. A todos y todos les informamos una tristísima noticia que acaba de llegar. Despedimos a Antonio Skármeta, esto lo está anunciando ya la Universidad de Chile a través de un post en X. Nuestra comunidad universitaria despide con pesar a Antonio Skármeta Branicic, escritor, Premio Nacional de Literatura del 2014, egresado de Filosofía y académico de la Universidad de Chile en múltiples etapas de su inspiradora carrera que impulsó la lectura y el amor por los libros. Cómo olvidar, por supuesto, para toda una generación, importantísimo fue el show de los libros en los 90. Muchísimos nos criamos viendo el show de los libros y ahí encontrando un lugar de entusiasmo, de amor apasionado, de juego. Siempre voy a pensar en Antonio Skármeta jugando, leyendo una poesía de gato con un gato alrededor de él, ¿cierto? Y haciendo mucho juego del amor apasionado por los libros, también, por supuesto, su propio trabajo. Sus inspiraciones fueron muy importantes para varias generaciones de lectores y lectoras, y sin duda para escritores y escritoras salieron grandes escritores y escritoras de sus talleres también. Así que sabemos que la comunidad de las artes y de la cultura hoy día está de luto. Pero cuando se va alguien como Skármeta, ¿no sentimos esta cosa como gracias porque pasó por aquí y porque tuvimos la oportunidad de encontrarnos con su trabajo también? Así que desde acá les mandamos un abrazo, pero con una sonrisa de agradecimiento a toda su familia, a todos sus deudos, a todos sus seres queridos que en este momento, por supuesto, están pasando la tristeza, siempre que significa dejar ir a alguien tan querido como Antonio Skármeta. Así que con esa noticia partimos, y partimos escuchando a Joe Vasconcelos con esta de su época de congreso, Hijo del Sol Luminoso.
Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso.
Y dejamos el Hijo del Sol Luminoso para encontrarnos con una hija de la oscuridad, ni más ni menos. Frida Eterna se llama el nuevo trabajo de la destacada escritora e ilustradora Daniela Thiers, muy conocida por su saga Alegría y Sofía, y que ahora tiene esta nueva creación y la tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Daniela, ¿cómo estás, Daniela? Buenos días.
Hola, muy bien, ¿se me escucha?
Se te escucha perfecto, se te ve regia, estamos muy bien para nuestra conversación. Oye, me hizo mucho reír Frida, lo pasé muy bien.
Qué bueno.
Sí, menos mal que estaba sola en mi casa tranquila, porque yo pensaba, si hubiera ido leyendo esto en el metro, la gente me carcajeó un par de veces, porque Frida es muy chistosa.
Sí, yo soy de humor.
Sí, la Tania dice que se parece a mí y ahora entendí por qué, porque es una mechita corta y es bien ridícula.
Sí, y es ruda.
Sí, además del pelo morado, que ahí también tenemos ahí un encuentro con Frida. Oye, Frida, cambia un poco lo que conocemos de tu trabajo, Daniela, porque para quienes no lo saben, Alegría y Sofía es una saga súper ultra exitosa que ha vendido muchísimo y que se trata de un par de adolescentes que conocimos cuando ellas tenían 12, 13 años más o menos, ¿no?
Sí.
Y las hemos ido acompañando a lo largo de la adolescencia y diríamos que es una serie realista. Es una serie de chicas, ¿cierto?, que están pasando por todas estas historias, aunque en las últimas nos dimos unas vueltas más o menos fantásticas, pero partió muy realista, Alegría y Sofía.
Sí. Sí, después se convirtió en algo mágico.
Se convirtió en algo mágico. Y en esa línea está Frida Eterna, que a mí me llamó mucho la atención porque lo empecé a leer, Daniela, y dije, ah, aquí habrá algo antes porque parte como al medio la historia. Partimos ya con Frida muy instalada, ¿cierto? Sufriendo porque es una vampira que siente que su vida no tiene sentido y tratando de buscarle algún sentido. Y ella cree que si vuelve a ser humana, su vida va a adquirir una trascendencia que hoy día, siendo un ser eterno, no tiene. Y se lanza, ¿cierto?, en una aventura que la va a llevar a hacer un pacto con el demonio, ni más ni menos, con Satanás mismo, que es muy chistoso también, Satanás mismo. Es un regio, un rubio, así como full taquillero. Taquillero, que antiguo, las generaciones nuevas que van a leer Frida no saben de qué estoy hablando. Y ella, él la manda a ella a cazar a tres demonios que andan sueltos en Hamelin, que no es la Hamelin que nosotros tenemos en la cabeza. Y ahí la historia, además de fantástica, da una vuelta policial, ¿no? Y leía en tus comentarios al final del libro que esa fue una de las cosas que fue desafiante para ti, meterte como en un relato más de investigación. Cuéntanos respecto a eso.
Sí, bueno, siempre quise hacer un personaje detectivesco, porque igual los personajes oscuros a mí me atraen mucho la atención. Alegría, que fue uno de mis primeros personajes, es medio oscuro. Pero acá Frida también quise darle como crear personajes oscuros porque siento que son atractivos, son más desafiantes. Entonces tuve que leer un poco de Sherlock Holmes y ver la serie de Sherlock Holmes, porque igual tiene un nombre eso de deducir cosas, ser observador, que es razonamiento deductivo. Entonces tuve que leer de eso para construir este personaje que si bien ya sabía un poco cómo iba a ser la personalidad y todo, pero pensamientos de detective es otra cosa que yo no tengo, porque es fácil uno darle personalidad a personajes con cosas que uno no sé, un personaje que le guste las cosas tiernas como Sofía, porque a mí me gustan las cosas tiernas, eso es muy fácil, pero otro personaje que no necesariamente a veces siente o piensa como yo es más desafiante y más entretenido.
Claro, y ahí aparece Clay, que es este colorín que todavía no sabemos, ¿no? Que aparece en una escena muy chistosa. Esa fue una de las que me carcajé. Cuando se
encuentra con Frida.
Sí, con su encuentro con Frida, que es un meet cute, diríamos, históricamente, pero que acá tiene una vuelta de tuerca un poco muy ridícula. Sí. Y es muy graciosa. Y claro, después nos enteramos que Killian Clay es un gran investigador que tiene también capacidades sobrenaturales, aunque en este libro no sabemos por qué. Y aquí inmediatamente va la pregunta, Daniela, respecto a, entendiendo que esto es Frida Eterna 1, dice acá, muy claro, sí. Es cierto, en el lomo del libro. Entonces cuéntanos respecto a la entrada a otra saga, ¿cómo se hace eso? Como tú dices, voy a partir por este personaje, pero tengo mucho que decir de este personaje.
Sí, bueno, eso cuesta mucho porque tengo que ser muy organizada. La verdad es que todo depende de cómo le vaya, porque si bien van a ser tres libros, yo firmé un contrato con la editorial para tres libros y he entretenido, siempre quise hacer una trilogía. ahora si le va muy bien, tengo muchas más historias que contar. Quiero contar, por ejemplo, la historia de Lucifer desde mi perspectiva, de cómo, porque Lucifer es una historia súper entretenida. Mi abuela católica me la contaba cuando yo era niña. No soy católica, pero hay historias entretenidas. Uh-huh. Entonces, la historia del ángel caído me encantaría narrarla, pero no para los tres libros, sino después. Por ejemplo, y cada libro se va a encontrar con un demonio, por eso son tres demonios y tres libros. Y yo tengo que hacer calzar como todo eso en los tres libros. Además, quiero contar un poco de Frida cuando se convirtió en vampira, que va a ser interesante. Killian, ¿por qué tiene estos poderes sobrenaturales? Que también lo voy a contar. Quiero contar un poco de por qué ella en el fondo quiere volver a ser humana. ¿Por qué? ¿Dónde ella sacó la idea que en el alma está el sentido de la vida? Todo eso quiero ir narrándolo en los dos libros que se vienen.
Uy, pero hartas cosas para contar. Aquí hay un, sí. por eso también está esta idea de que como que la historia parte y ya estamos metidos con Frida, ¿no? No, claro, está el origen. Partimos ya con, claro, Frida, con esta crisis existencial, digamos, en que está metida. Ahora, también a mí me da la impresión que, como yo he ido leyendo los Alegría y Sofía, también es interesante, Daniela, ver cómo en todos estos años, porque Alegría y Sofía partió el 2012, entonces ya han pasado, sí, 12 años de tu trabajo con ella y más, porque me imagino que te acompañan desde antes. También ahí uno ve tus propios riesgos, ¿no? Como autora y como a ti mismo, qué es lo que te interesa, qué es lo que ha ido cambiando y también cómo ha mejorado y has desarrollado nuevas técnicas en ese sentido, también visualmente, porque tú escribes e ilustras cada uno de estos libros. Hablemos un poco también de que en estos 12 años ha cambiado muchísimo la posibilidad de llegar a las audiencias, los públicos son distintos. Tú eres de la generación de Harry Potter, lo hablamos la otra vez cuando sí, viniste a la radio. Pero hoy día las generaciones se están alimentando de otras cosas, no sé, pues, Alas de Sangre y todo eso, y Bridgerton y todas esas cosas entre romance y magia. ¿Cómo sitúas tu propia producción en esos contextos cambiantes?
Uy, yo creo que es súper complejo porque, claro, yo si bien... Yo dije, ya a mí me ha ido bien con Alegría y Sofía, que no significa que quizás Frías tenga el mismo éxito. Yo recuerdo cuando hice Alegría y Sofía, siempre pensé, no, a las niñas de 14 años les va a gustar esto, no, esto va a ser para niñas preadolescentes, 14, 13 años. Porque Alegría y Sofía tienen esa edad. Mentira, las niñas de 8 años empezaron a leerlo, entonces el público se da orgánico, siento que es un poder que yo no puedo manejar a veces. Y ahora Frida incluso, o sea, perdón, Alegría y Sofía lo leen las mamás. Si bien esto, y yo también dije, ya Frida va a ser más para grandes, quizá. Lo mismo pensé que Alegría y Sofía. No, Frida va a ser, yo creo que arriba de 12 años, por si acaso, porque salen personajes oscuros, quizá alguna mamá, quizá no le va a gustar, no sé. Y estos días me han mandado muchas mamás se han comunicado conmigo por Instagram, me han mandado fotos de su hija, que también tienen 8 o 9 años, y que le ha gustado Frida, por un tema de que también me preguntan, oye, ¿para qué edad es? Y yo de referencia tomo Merlina y Stranger Things, que también, okay, lo han visto en niños, chicas. Sí. Entonces digo, mira, si vieron Merlina y Stranger Things, Frida, no hay ningún problema. Entonces siento que uno también subestima a los niños y, no sé, igual también el humor, no quería hacerlo tan oscuro, entonces por eso también el humor, también es súper difícil sacar el humor de mi personalidad, me encanta el humor. Pero tuve que equilibrar entre oscuro y humor.
Bueno, pero igual funciona, ¿no? Porque pensaba a propósito de lo que decías. Si nos vamos a meter en un mundo de vampiros, ¿no? Si nos vamos a meter en un mundo de demonios, si quieres contar la historia de Lucifer mismo, esa es una historia que se ha contado 4.000 veces, ¿no? Entonces, claro, es como, ¿cómo se hace a lo Daniela Tiers? Entonces, pensando también en esto, voy a ser un personaje adolescente vampira, ok, hemos leído un montón sobre eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que tú dices, esto es la parte que yo puedo aportar y darles también a mi público cosas que no han visto antes?
Sí, o sea, sí, igual hay un tema personal, cómo nació Frida. Si bien, claro, yo como ilustradora tengo muchas croqueras de dibujo y siempre boceteo personajes random. Y bueno, esta es una historia muy personal, pero Frida yo la empecé a bocetear en enero de 2020 y después con los meses entendí por qué hice este personaje oscuro que no tenía sentido. Yo estaba pasando por un duelo porque en diciembre de 2019 falleció una amiga mía de cáncer. Y fue súper doloroso, hace 2 años a mi abuela también falleció, pero para mí la muerte de mi abuela fue como algo natural, los, claro, abuelitos llegan a un punto, y lo de mi amiga fue mucho más traumático, fue mucho más doloroso, por porque mi amiga tenía un hijo, y yo pasé por un duelo, yo estaba muy depre, y empecé a crear este personaje, y efectivamente el sentimiento que yo quiero transmitir es pérdida. y Frida está, no tenía sentido, no encuentra sentido por todas las pérdidas que ella ha vivido por su condición de ser vampira, vida eterna. Entonces, ese es un tema que quiero abarcar a los niños, hablar de la muerte, de la pérdida, es algo que yo creo que hay que saber abordarlo, y creo que tengo la sensibilidad para poder traspasarlo a mis libros. Voy a transformar todo ese sufrimiento que yo pasé en una historia.
Ahora, eso es tremendamente poderoso, porque los libros, como tú sabes, Daniela, especialmente cuando se toman como algo tan personal, no tuyo, sino que te agradezco, ajá, que nos cuentes el origen de Frida, y también, por supuesto, te abrazo ahí desde tu duelo, porque sabemos que los duelos tan profundos no pasan, nosotros aprendemos a convivir con ellos, ¿no?
Así es.
Y luego aparecen cosas hermosas como Frida, en tu caso, que tienes el superpoder de crear historias y puedes transformarlo en algo con los que podamos dialogar. Pero ahí estás creando, ajá, también educación sentimental, ¿no? Igual que Alegría y Sofía, y Frida también se va a unir a sí, posibles conversaciones que niñas y niños puedan decir, ah, mira, ¿y esto por qué pasa? Uy, yo también me he sentido así de sola, o también he sentido que la vida no tiene sentido. Estamos viviendo en una época en donde niños y niñas de 12 años se matan, ¿no? Entonces, sí, es un momento muy difícil. ¿Cómo tomas tú esa responsabilidad, ¿no? También de decir, hay niños y niñas que están viendo en mis historias un lugar de cobijo.
Claro, yo al final con mis historias quiero dar esperanza. Siempre quiero dar esperanza y mensajes como que se puede salir adelante. Y para eso necesito narrar una historia, porque uno tiene que ver el proceso de un personaje. Uno se recomienda que los niños lean de todo, ya, uh-huh, sea cómic o novelas, lo que sea, porque uno se mete en la mente de los personajes y logra desarrollar empatía. Creo que por eso es súper importante que los niños lean esto, va a desarrollar la empatía y transmitir sentimiento. Al final yo construí una narrativa solo para llegar a un punto, que es la pérdida. Uh-huh. Necesito trabajar eso, siendo que artista, no solo yo que soy dibujante, los músicos, los poetas, la gente que hace danza, todas las emociones, el dolor y las alegrías se puede transformar en otras cosas. Yo transformé un poco ese dolor en una narración, en una ficción, para hablar de la pérdida. Aparte de que va a estar envuelto en humor, en acción, en demonios, yo quiero llegar a un punto. Uh-huh. Con todo este proceso que ella va a pasar de partir de un punto oscuro, pero ella va a llegar a una buena conclusión al final.
Sí, no,
entonces quiero mostrar este desarrollo.
Y es interesante porque a veces también los adultos nos complicamos para explicar cosas que para nosotros son muy dolorosas y que además no tienen sentido, o sea, no tenemos cómo explicar, ¿cierto? Darnos una explicación que nos pueda consolar en esos dolores, y solo nos queda acompañarnos, y ahí aparece también el poder de la representación que nos acompaña y nos puede decir, sí, es apropiado lo que estás sintiendo, está bien que te sientas mal, claro. No siempre tienes que estar sonriendo, que es un poco también la atención que reciben especialmente los adolescentes y los no tan adolescentes de las redes sociales, de la vida perfecta, de todo con brillo y glitter. Es como, no, también hay sombras y hay que, ajá, transitarlas. Y vamos, exacto, a poder vivir con eso. Estamos conversando con Daniela Tier sobre Frida Eterna. Ella, insisto, por si llegaron más tarde, les cuento que ella es muy conocida por su trabajo con la saga Alegría y Sofía, que tiene alegría. Yo las tengo todas, ¿sabes? Las he leído todas porque conozco muy bien el trabajo de Daniela. Y puedo decir además que yo lo paso muy bien leyendo a Daniela. Claramente no soy su público objetivo. Estoy pasado como 30 años en su público objetivo.
Me lee de muchas edades.
Pero es muy divertido, ¿no? Y ahí preguntarte, sí, también respecto a las referencias, porque el libro se mueve, por supuesto, te metes en un mundo más oscuro y ya nos dice la portada, ¿no? Una portada en gris, morado, rojo, hay una cosa que es mucho menos luminosa de lo que estamos acostumbrados a ver en tu trabajo y la obra misma, en general, ajá, la mitad de la obra ya está toda ennegrecida, ¿no? Trabajaste con muchos negros, pero no sueltas el kawaii. Hay una ternura constante, y esa fue una de las cosas que me hizo reír mucho, el gato con corbata, que era una cosa alucinante, no lo puedo superar.
Ay, qué bueno que te gustó esa parte.
Sí, me dio mucha risa el gato con corbata y la cara de Frida, así que no lo puedo superar. Entonces cuéntanos también respecto a ese cruce, ¿no? De lo kawaii, lo tierno, ¿cierto? Estos ojitos grandes con brillo, ¿cierto? Que estamos tan acostumbrados a ver en la animación oriental, con meterte en lo fantástico.
Claro, al final yo creo que escribo todo lo que me gusta, todo. Entonces, si bien si voy a hacer un personaje vampiro, la historia se va a tornar más oscura, pero eso no excluye que haga un personaje tierno o que Frida ponga ojitos también, si bien Frida va a tener una gama más amplia de personajes, porque a diferencia de Alegría y Sofía, que está muy marcada la personalidad de estas dos amigas, uh-huh. Frida quiero hacerla más compleja, que pueda ser como ruda y pueda ser muy vulnerable también, y de eso se trata. Tiene fuerza sobrehumana, pero está sufriendo mucho. Uh-huh. Ella en el fondo está sufriendo mucho y necesita darle sentido a su vida. Y va a pasar por muchas emociones. Quiero mostrar una gama más amplia de emociones que lo que es Alegría y Sofía.
Y eso me parece hermoso. Sabes que aquí también te lo cuento a ti, lo cuento a nuestros auditores. Mucha terapia para abonarme con la vulnerabilidad, porque claro, una tiene ahí el perfil de mujer súper fuerte y poderosa, ¿cierto? Y bla. Y por muchos años fue como, ok, soy esa, pero también soy esta otra, que le duele las cosas, que se afecta, que no entiende, ¿cierto? Este lado vulnerable. Y en los últimos meses he estado dándole vuelta a eso y entendiendo que no es solo que soy esta y también esta otra, sino que soy esta porque soy esta otra. Y claro, que el dolor, la sensibilidad, ¿cierto? La vulnerabilidad es lo que me permite ser fuerte en otras áreas. Y quizás vamos a acompañar a Frida en ese camino también.
Sí, yo creo que... Yo igual antes pasé por eso, como ser la chica fuerte, como que nada me afecta. Y de hecho, después del duelo que viví, se me rompió esa máscara, que fue una construcción de mi propio ego. Uh-huh. Se me rompió esa máscara y aprendí a ser vulnerable. Y antes yo rechazaba mi vulnerabilidad porque, típico, me hace débil, sufro más y soy más vulnerable. Y no, me di cuenta que estaba muy, muy equivocada. La vulnerabilidad me dio más empatía hacia los demás y hacia mí misma. Es un regalo ser vulnerable porque yo puedo descubrir por qué estoy llorando. Este dolor viene de acá y puedo trabajarlo. Entre más vulnerable soy, más me conozco a mí misma, más conozco mi emoción y más puedo trabajarlas.
Uh-huh. Y eso es clave. Es clave y me parece muy lindo que lo estés compartiendo y también con tu público que es más joven y adolescente, porque en este mandato también feminista que vivimos de ser superwoman, ¿cierto? Y un malentendido feminismo, creo yo, de decirte, no, si nosotros podemos con todo, es como, a veces queremos hacernos un bollito y quedarnos guardadas y no queremos sí, nada, ¿no?
Pero es que yo creo que podemos ser ambas cosas.
Por supuesto.
Y Alegría y Sofía me enseñó esto, a mí siempre me preguntan, ¿pero quién eres tú, Alegría y Sofía? Y yo le digo, yo soy ambas, todas somos ambas, todas somos un lado A y B, todas podemos ser rudas y tiernas, todas podemos ser fuertes y vulnerables. Yo creo que no hay que elegir, yo no elijo ser fuerte, yo no elijo ser vulnerable, yo elijo ser ambas. Uh-huh. Y eso es lo que más cuesta en la vida, encontrar un equilibrio entre los opuestos, que no significa que uno excluya al otro.
Claro, y además encontrar que, y probablemente a Frida le va a pasar en su camino, como nos ha pasado a ti y a mí, Daniela, que darse uh-huh. cuenta de cuando uno abraza la vulnerabilidad y deja de pelear con ella, es un superpoder.
Sí, porque, de hecho sí.
Porque uno desarrolla, como tú dices, más empatía, es más amable con uno mismo, es más misericordiosa con uno mismo, y por lo mismo con el resto de la gente. Así que veamos cómo le va a Frida con ese camino. Frida Eterna de Daniela Tiers ya está en librería. Publica y distribuye Planeta, así que pueden conseguirlo ahí en las redes de Planeta y seguir, por supuesto, a Daniela Tiers en sus redes sociales. Daniela, un placer conversar contigo. Gracias por esta conversación.
Igualmente.
Te mando un abrazo.
Abrazo.
Y espero tenerte aquí para la próxima Frida 2. Sí, nosotros nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Estos son testimonios reales sobre una persona que fue servicio país.
Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social, que dejó su huella en nuestra comunidad.
Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores.
Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria.
Atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Postula en serviciopaís.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Vivienda y Urbanismo.
La versión contemporánea de un clásico de la danza llega con una relectura del Ballet Nacional chileno y su director artístico Mathieu Guillamont, Cascanueces. Además, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la batuta de su titular, el maestro Rodolfo Zaglimberi. 6 funciones, desde el sábado 19 al sábado 26 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por ticketplus.cl y en boletería del teatro. No te lo puedes perder. Colabora Radio Universidad de Chile.
Z.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este miércoles 16 de octubre a las 19:30 horas un concierto íntimo con todo el canto poético de Pachi Rojas y todo el romanticismo de Los del Ayer, boleros inolvidables. Pachi Rojas, destacado cantautor de raíz folclórica, mostrará parte de su romántico repertorio folclórico chileno junto a tres músicos intérpretes. Y el quinteto vocal e instrumental Los del Ayer nos deleitarán con temas clásicos del bolero y la canción romántica popular. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir sonidos profundos e inolvidables junto a Pachi Rojas y Los del Ayer, aquí en Sala Máster. Miércoles 16 de octubre, 19:30 horas, Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Se vuelve la verdad.
Ciudad, un viaje sonoro por Santiago, se llama El Espectáculo Musical, que es un evento multimedia de cine, teatro y música que se va a presentar únicamente el martes 29 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes. Este espectáculo es narrado por la mismísima, destacadísima actriz de cine, teatro, televisión, Delfina Guzmán, y la música es responsabilidad del compositor Juan Cristóbal Mesa, quien también estará al piano durante este evento. Y estamos con Delfina Guzmán y Juan Cristóbal Mesa al otro lado de nuestro Zoom. Juan Cristóbal, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Saludos.
Muy bien, Delfina, buenos días, ¿cómo está usted? A Delfina no la escucho muy bien, a ver si se pueden acercar un poquito o podemos acercar para que la escuchemos. La escuchemos mejor. Voy a partir, Juan Cristóbal, por ti y preguntarte por esta idea del concepto que está detrás de Ciudad, un viaje sonoro por Santiago. ¿De dónde viene esto?
Mira, yo estaba viviendo en California y me tocó venir a un estreno acá de una película en medio del estallido social, pero en el verano, y vi cómo estaba la ciudad y me quedé muy impresionado. Y después vino la pandemia y en la mitad de la pandemia me tuve que volver de Estados Unidos, y con mi mamá nos hablábamos por teléfono y se me empezó a ocurrir hacer algo sobre la ciudad, escribir unos textos, unas músicas. Entonces, en ese momento, durante la pandemia, empecé a averiguar sobre Santiago, sobre sus lugares, su fundación, cuál es el sentido, cuál ha sido el devenir de la ciudad, cuántos años tiene. Me di cuenta que una ciudad que tiene 2.000 años, un poco cómo funcionaba en la época prehispánica y cuál ha sido la historia de sus lugares más icónicos, como La Moneda, toda una serie que hablan mucho de cómo somos nosotros, tiene mucho que ver con lo que somos hoy día. Entonces, a partir de todo esto, empezamos a trabajar este concepto con mi mamá, que era, yo tocaba el piano y ella leía unos textos que yo escribí. Y pensamos hacer algo audiovisual, que de hecho lo estamos haciendo ahora. Así nació, pero de repente me di cuenta que tenía la posibilidad de hacerse algo teatral, hacer un concierto multimedia con imágenes, con actuación, con música. E incluimos un trío de cuerdas, el piano, y mi mamá narra, y una actriz que se llama Claudia Loyal actúa junto a mi mamá, y hay unas proyecciones y una serie de efectos, y así nació este espectáculo.
Bueno, hay que decir que además de que está Juan Cristóbal Mesa en el piano, Javasha Flores en el violín y Valentina del Canto en violonchelo, vamos a estar viendo, quienes asistan el 29 de octubre al Nescafé de las Artes, las imágenes filmadas por Andrés Eizaguirre. Y ahí preguntarle a Delfina, respecto a tus emociones, Delfina, cuando te encuentras con estos textos, porque me imagino que este Santiago que hoy día habitamos ha cambiado muchísimo a lo largo de tu vida, ¿no? Nosotros lo hemos visto cambiar, pero me imagino que tú has visto muchos Santiagos, has filmado en muchos Santiagos. ¿Cuáles son tus emociones al leer estos textos y revisitar la ciudad imaginariamente?
Mira, el audio está súper despacito, así que le voy a repetir la...
Dale, repítele la pregunta para que también nuestros auditores escuchen.
Mira, lo que oí nada.
No oyó nada, Delfina.
Por eso yo te lo voy a repetir, mira.
Bueno, estamos, mientras él le explica, yo les cuento que estamos con Delfina Guzmán y Juan Cristóbal Mesa al otro lado de nuestro Zoom, quienes son parte de Ciudad, un viaje sonoro por Santiago, un espectáculo que se va a presentar el martes 29 de octubre en el Nescafé de las Artes.
Esa es la pregunta. Ya, ahí le expliqué bien.
Perfecto. Vamos con la respuesta de Delfina.
Dale, mamita.
Hola. Mira, ¿qué siento frente a la ciudad? Mira, siento algo bien importante, que es pertenencia. Me siento que soy parte de esta ciudad que tiene muchos años, muchos y muchos años. Y esos años están puestos, instalados en la ciudad. Y eso es muy bonito porque da la sensación de cómo el tiempo está sujetando a la ciudad.
Uy, qué lindo, pollito. qué cosa más linda.
Claro, pensábamos en eso, ¿no, Juan Cristóbal? En tu investigación, como tú dices, Santiago como ciudad misma tiene 200 años, pero este territorio, este pedazo de tierra, ha tenido muchas maneras de habitarse. Y el arte ha dado cuenta de eso también, ¿no? Háblanos de este ejercicio de cómo en esta propuesta tú haces dialogar la música con el texto y también con las imágenes audiovisuales. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Mira, primero te voy a hacer una digresión, porque esto que acaba de decir mi madre trabajar con ellos, con ella ha sido una sorpresa increíble para todo el grupo. Después te voy a responder tu pregunta, uh-huh. Pero ahora que lo que dijo me dejó bien muy, muy impactado. El grupo es súper diverso en cuanto a etario. Hay una niña, la actriz, la Laura, tiene 23 años y mi mamá tiene 96 años. ¿Cachai? Entonces, y ahí entro a responder tu pregunta. Aparte del diálogo que se produce entre la música y el texto, que, bueno, los textos tienen música y tienen más de una lectura, tienen dos, tres, cuatro lecturas, solo las combinaciones de sonido, las combinaciones de ideas, la música también, en ese sentido, son bastante parecidas, pero sí, nuestra aproximación es distinta, digamos. La música tiene una... es bastante más misteriosa. Respecto de las imágenes, nosotros hacemos como una lectura de los lugares, tratamos de acercarnos a la sensación de cada uno de los lugares. En el caso, por ejemplo, estuvimos filmando el cortometraje ayer, en la Plaza Italia. Llevamos el piano de cola, lo pusimos en la Plaza Italia y tocamos la música, la grabamos. Y la música y la Plaza Italia ahora es como una plaza fantasma. El lugar donde parece un cementerio realmente, y siempre lo fue, la verdad, porque era la tumba del soldado desconocido. Parece un cementerio como de las aspiraciones que en algún momento tuvo este país. Entonces, el trabajo entre la música, las imágenes y el texto es redondear y transmitir estas sensaciones que hay en cada uno de estos lugares. Uh-huh. Más o menos así se van conectando.
Ahora, es muy interesante, Juan Cristóbal, porque todos nosotros y nosotras, el público que va a llenar ahí el Teatro Nescafé el 29 de octubre, tenemos nuestro propio Santiago, ¿no? Y tenemos nuestra manera de habitar esta ciudad. Entonces va a ser muy empático, sin duda, este ejercicio de acompañarse mutuamente en este ir y venir por Santiago. Ahora preguntarle a recordamos que estamos con nuestros invitados, estamos con la destacadísima actriz Delfina Guzmán y con el compositor Juan Cristóbal Mesa, preguntarle a Delfina, ¿qué es lo que le ha parecido más entretenido de armar este espectáculo?
¿Qué es lo que te ha parecido más entretenido de trabajar en Ciudad Apoyito? ¿Qué es lo que te ha parecido más entretenido de trabajar acá en Ciudad?
En la ciudad.
En el espectáculo.
En el espectáculo.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Me ha gustado, como te expliqué un poco antes, es la pertenencia. Es como es uno siente que uno es parte de la ciudad. No es que viva en la ciudad, uh-huh. Sino que es parte de la ciudad. Hay una relación muy, muy de existencia. Es una sensación más abstracta. No es anecdótica. No es que yo cuente y me pasó esto en la Plaza Italia o esto otro, sino que la sensación de entrar a un lugar al cual yo pertenezco. Uh-huh.
Ahora, me imagino también, Juan Cristóbal, que entre tú y Delfina hay esta complicidad de madre e hijo, ¿no? Que también hace, me imagino que se contagia al resto del equipo, que también hace de este espectáculo algo muy especial.
Sí, es súper emotivo, ¿sabes? Es súper emotivo porque Mira, te voy a decir una cosa, mi mamá tiene 96 años y de todos nosotros es la lejos la que mejor lo hace. O sea, si hay alguna persona que no se va a equivocar y que le va a salir perfecto, es a ella. Es muy impactante y es muy impactante para todo el equipo. Eso. Uh-huh. ¿Cachai? Eso es muy... El sentido que le da a los textos, cómo los entiende, cómo los lee, es muy impactante. Todos tenemos mucho cuidado de cuidarla, de que esté cómoda, pero al mismo tiempo todos aprendemos mucho al uh-huh. trabajar con ella.
No tengo duda, y además esta idea, ¿no?, que ella nos comparte de la pertenencia, ¿no? Esto que yo decía de que si vamos a ver Ciudad, un viaje sonoro por Santiago, todos y todas tenemos nuestro propio relato respecto a esta ciudad alucinante, tan gris a veces, tan hermosa otras veces, tan complicada siempre, que es Santiago. Así que por eso los dejamos invitados e invitadas para que puedan conseguir su entrada para Ciudad, un viaje sonoro por Santiago, que se va a presentar únicamente, hay solo una fecha, y esto es muy importante, solo una fecha, así que consigan su entrada para el martes 29 de octubre, a las 19 horas es el espectáculo, para que no se lo pierdan. Las entradas las pueden conseguir en Teatro en Escafé de las Artes y en Manor Mall 32 o en Ticketmaster, para que no se queden afuera de este evento único. Un honor siempre conversar con Delfina Guzmán. Muchas gracias, Delfina. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por esta entrevista.
Chao. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por interesarse en este proyecto. Y mi madre les manda miles de besos a todos.
Muchas gracias. Besos de vuelta para ti y para Delfina. Nosotros con esto vamos cerrando el programa de hoy día. Les dejo súper invitados para que se queden, por supuesto, en la compañía de Radio Universidad de Chile. Decirles también que a las 5 yo regreso para hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con Rubio, que tiene una nueva propuesta musical. Vamos a estar conversando respecto a en qué está, qué es lo que está presentando ahora. Y también vamos a estar hablando con nuestra fantástica columnista de cine, Alejandra Pinto. Vamos a conversar sobre películas que están llegando a Cineteca Nacional, por supuesto, sobre el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que también, y esto es muy importante, tiene una plataforma. Pueden ver en FIC Valdivia Play distintas cosas que el festival ha preparado para ustedes y que las puedan ver desde distintos lugares del mundo. Y yo mañana y el jueves y el viernes voy a estar haciendo el programa desde la bellísima ciudad de Valdivia, ahí participando del festival y también contándoles a ustedes cosas interesantes que estén sucediendo en esa preciosa, preciosa ciudad. Así que, como ven, Radio Universidad de Chile tiene muchísimo que seguirles ofreciendo y acompañando. Y cerramos el programa también con la noticia con la que lo abrimos, por si alguien llegó tarde y todavía no lo sabe. Lamentamos anunciar el fallecimiento del gran escritor y también hijo de Bello, ¿cierto?, egresado de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Educación. En ese momento, Antonio Skármeta, reconocido actor, Premio Nacional de Literatura del 2014, medalla rectoral de la Casa de Bello, quien falleció este martes 15 de octubre. Es autor de libros como El entusiasmo, Desnudo bajo el tejado y Ardiente paciencia, que además tuvo sus versiones cinematográficas. Tiene dos versiones cinematográficas, Ardiente paciencia, una en Chile y una en el extranjero. También, por supuesto, fue fundamental para la formación de varias generaciones de lectores y lectoras a través de su trabajo en televisión con el Show de los Libros, que fue tan importante para acercar a muchos y muchas de nosotras al gozo de leer, al juego de leer. Había una cosa muy lúdica en el trabajo de Skármeta en ese programa, y además él tuvo sus propios talleres literarios, de donde salieron nombres muy, muy importantes para la literatura contemporánea. Así que hay muchas razones para agradecer a Antonio Skármeta y, por supuesto, para lamentar su fallecimiento. Y desde acá nuevamente mandamos un abrazo sentido a toda su familia, a todos sus seres queridos, a toda la gente que hoy día está ensombrecida por esta partida, pero también agradecida, sin duda, de haberlo tenido en nuestras vidas. Nosotros despedimos el programa con esa noticia y nos encontramos mañana desde Valdivia en un nuevo semáforo. Chao.
Los astros se alinearon a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. Vamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Más tiempo contigo, si una ventana se abre la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo, cumpliendo plazos que la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Pido el perdón y el cielo para.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.